Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado su retirada de la carrera presidencial. Lo ha hecho a través de una carta que ha publicado en Twitter en la que ha incidido en que, aunque ha sido su intención buscar la reelección, cree que esta retirada es lo mejor por el interés de su partido y del país. Además, ha dado su apoyo a Kamala Harris para que sea quien tome el mando a partir de ahora, y no ha sido el único que lo ha mostrado. También Bill y Hillary Clinton han expresado sentirse honrados de unirse al presidente en su apoyo a Harris. Y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha elogiado a Biden por su decisión de no presentarse a la reelección, pero no respalda en su declaración a la actual vicepresidenta. Y Trump, por supuesto, también se ha pronunciado, lo ha hecho a través de la CNN y ha comunicado que cree que si finalmente Harris es la sustituta, será todavía más fácil de derrotar que el propio Biden. Y en cuanto a las últimas encuestas, alzaban cada vez más a Trump y la intención de voto hacia el Partido Republicano había crecido hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata. Cambio de tornas para intentar la remontada, y a partir de las 11, en menos de una hora, te ampliamos toda la información sobre la decisión que ha tomado Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial. Y de vuelta a nuestro país, fuentes del gobierno aseguran que están abiertos a una negociación con el PP si la votación de la toma de consideración de la reforma de la ley de extranjería del próximo martes saliera adelante. De hecho, han comunicado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha seguido realizando rondas de contactos con los grupos parlamentarios, y dentro de esa ronda aseguran que ha mantenido este domingo una conversación por escrito con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. En esa conversación, en ningún momento se le habría trasladado al PP el no a negociar, que es algo que contrasta por completo a lo que aseguran fuentes del PP, que han confirmado que desde el gobierno les han trasladado que no ven posible aceptar las condiciones fijadas por el Partido Popular para tramitar la ley de extranjería. Y este domingo, el tiempo ha dado un respiro respecto a las altas temperaturas que nos habían acompañado los últimos días. Sin embargo, el calor no se va y los termómetros volverán a ascender por encima de los 40 grados de cara a mañana. Jorge Olcina es experto en meteorología.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor, y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Y de hecho, para mañana lunes, hasta 5 comunidades estarán en alerta amarilla por calor extremo, y en Extremadura tendrán incluso al mediodía activada alerta naranja, pudiendo alcanzar hasta los 42 grados en Badajoz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ciclista Tadej Pogačar cierra su tercer Tour de Francia con un recital. Sara Pastor.
El esloveno ha arrasado en su histórico Tour. Hoy también en la etapa contrarreloj ha sumado su sexta victoria, 16 en total en la carrera francesa. Y ojo, porque su director de equipo del UAE, Machín, ha confirmado en el micrófono de la cadena COPE que el ciclista no estará en la próxima Vuelta a España. En tenis, Rafa Nadal ya tiene la mente puesta en los Juegos Olímpicos de París tras quedarse a las puertas de ganar en el torneo de Bastad después de caer en la final ante Nuno Borges. Esto ha dicho a los medios de comunicación tras acabar el encuentro.
Estoy concentrado en intentar ponerme en una posición de poder jugar bien y ya está. Después, obviamente, jugar en los Juegos Olímpicos es el evento más importante en el mundo del deporte. Es siempre muy especial representar España, sentirte parte de un equipo grande. Intentaré disfrutar de esta semana de preparación y después de la competición. Estoy emocionado de jugar en los Juegos y espero encontrar la energía correcta en el equipo y en los entrenamientos en París para recuperar el nivel que necesito para jugar.
Y es que ha habido mucho deporte hoy, porque también se ha celebrado el Gran Premio de Hungría con doblete para los McLaren. Piastri ha conseguido su primera carrera en la primera plaza, Carlos Sainz ha quedado quinto y Fernando Alonso undécimo.
Gracias, Sara. Son las 10:04, sigues en COPE. Te dejamos ahora con Dossier COPE. Sequía, un peligro silencioso de la mano de Israel Remuñán.
COPE, estar informado.
si la ciudadanía está preparada para aceptar que le corten el agua. Yo creo que no, porque no lo ven venir. Con deciros que cuando nosotros teníamos corte de agua aquí en el Lladoné, que es Vallirana, en el centro del pueblo no había corte. Por el centro del pueblo estaban súper tranquilos. Y claro, y es diferente en Vallirana, que serán en el centro del pueblo a lo mejor son 6.000 habitantes, que no Barcelona, que son 1.5 millones ahora. O yo creo que no están preparados porque, que yo sepa, en las noticias no sale mucho que Barcelona se va a quedar, van a cortar el agua.
No, no, nosotros tenemos unos horarios de riego. Pagamos el agua por hectáreas, así nos conceden el agua por hectáreas que tenemos. Al final hay unos horarios porque al final somos muchos agricultores los que estamos aquí. Entonces, aquí no vale llegar y decir yo abro y doy. Tú tienes tus horarios y los riegas cuando tienes tus horarios. Y si no quieres regar en tus horarios, pues no riegas. Pero precisamente para evitar conflictos, cada uno tiene sus turnos de riego.
No, lo normal es que haya un invierno y un verano. Y con el cambio climático estamos viendo que se desdibujan las estaciones. Cada vez es más frecuente que en pleno invierno hayan semanas enteras de estar en camiseta y al revés. En pleno verano, de repente unos granizos desproporcionados que están batiendo récords, de repente unas semanas de clima desapacible.
Este año la falta de agua nos ha puesto contra las cuerdas. Acuérdate, un invierno sin lluvias, con pocas nevadas, embalses prácticamente vacíos. En febrero se decretó la emergencia en algunos puntos de nuestro territorio y con la emergencia las primeras restricciones de agua. Mirábamos al cielo con esa amarga sensación de que esto no terminaría nunca. Pero llegó la Semana Santa y de tanto mirar al cielo, ni viacrucis ni procesiones, ni Domingo de Ramos ni procesiones del Santo Sepulcro. El cielo se encapotó, llegaron las precipitaciones como si se abriera el grifo de golpe después de varios meses de sequía. Ahora te hablo desde el alivio que han traído las lluvias en primavera y que han disparado las reservas de los embalses en España, por encima del 60% cuando el año pasado apenas estaban en el 30%. Se han relajado las restricciones y vivimos un verano de piscinas llenas, las mismas que corrían el riesgo de quedarse vacías a principios de este año. Y como todo en la vida, parece que con los pies mojados la fotografía se ve de manera diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Luis Concejero y en los próximos minutos quiero hablar contigo del origen, la gestión y las consecuencias de la sequía. Hoy lo hacemos desde la tranquilidad que nos han traído las últimas lluvias de primavera. Seguro que en algún momento has tenido que tirar de paraguas y chubasquero. Y si se vuelven a acumular días, semanas y meses sin caer una gota, ¿llueve lo suficiente en nuestro país? ¿Sabemos gestionar el agua? Quiero analizarlo contigo, con los que saben, con las mejores historias en este Dossier COPE sobre el peligro de la sequía en nuestro país.
Dossier COPE. Sequía, un peligro silencioso. Con José Luis Concejero.
How many roads must a man walk down? 1 de febrero de 2024, la situación era insostenible en Cataluña. La única alternativa encima de la mesa era pulsar el botón rojo que activaba la emergencia por sequía. Se cumplían 40 meses sin llover y lo poco que caía no era suficiente para cumplir con las necesidades de un territorio como Cataluña, en el que, te recuerdo, viven 7 millones y medio de personas. Era la peor sequía que ha sufrido la zona desde 1916. La imagen del drama que se estaba viviendo se podía ver con claridad en el pantano de Sau, en la provincia de Barcelona. Llegó a estar por debajo del 1% de su capacidad. Sí, sí, el 1%, prácticamente no tenía agua. En varias fotografías que promocionaban este embalse a través de internet, se puede ver a jóvenes en barca abrazando la punta del campanar de Sau, la iglesia sumergida más antigua del mundo. Sumergida, decía, porque no son fotografías en blanco y negro, no pienses que han pasado muchos años, apenas de hace 5, y en estos momentos se podía ver la iglesia en su totalidad. Mark vivía estos días con una enorme preocupación.
20 años con una empresa de kayak y deportes acuáticos en este embalse. El futuro se complicaba a medida que pasaban los días sin llover.
Triste, muy triste. La verdad que vivimos una parecida en el 2008, pero lo de este año lo supera con creces.
Mark echaba la vista atrás y recordaba las posibilidades que se abrían cuando las lluvias llegaban. El embalse se llenaba y su negocio era todo un éxito en la zona, con turistas que llegaban desde todos los puntos de nuestro país. De repente, todo se truncó en el embalse de Sau.
Veníamos de esos años de mucha agua, de que sobraba, de que el río bajaba muchísima agua. Pero llegó septiembre, llegó octubre y no llovió, pasó el invierno, no llovió, no nevó, llegó la primavera tampoco. Y así hemos seguido durante los últimos 2 años. Entonces, nosotros siempre íbamos con esa perspectiva de futuro larga.
5 meses después, en este dossier COPE queremos volver a hablar con Marc. Queremos saber si las lluvias de esta primavera han ayudado a que mejore la situación y al menos relajar la crisis que se abría en el embalse, que recordemos, tan solo tenía en el mes de febrero un 1% de su capacidad total. Ya nos está escuchando, Marc. Por cierto, ¿cuál es la fotografía que tienes delante de ti en estos momentos?
Pues visualmente, si ahora os acercáis hasta el embalse, veríais pues que el agua ya ha llegado a la conocida iglesia de Sau y queda como aislada ya de la orilla.
Podemos decir, además es una cosa que nos ha repetido en varias ocasiones, que es un embalse que llama mucho la atención, ¿no? Porque parece que se llena y se vacía con mucha facilidad.
Sí, es un embalse que pertenece a un sistema de 2 embalses, Sau y Susqueda, y que es la aportación principal de agua a toda la zona metropolitana de Barcelona, Costa Brava y Maresme y alrededores de esto. Entonces, podríamos decir que de ese agua en la que nosotros disfrutamos navegando y que los clientes vienen a pasarlo bien, es el agua que sale por los grifos de la gente de prácticamente 5 millones de personas. Sí. Se dice pronto, cuando estás con la imagen de que nosotros que llevamos tantos años, más de 20 años trabajando en Sau, y ves, lo hemos visto lleno, lo hemos visto medio lleno, lo hemos visto vacío, lo hemos visto al mínimo que ha sido justo con esta sequía que hemos pasado ahora, que hemos llegado al 1%. Es que nunca nadie, ni los más viejos del lugar, se acuerdan de eso, excepto la gente que vivió esa emigración que tuvieron que hacer cuando se llenó el embalse por primera vez.
Marc, llevas con una empresa, llevas trabajando en la zona, como decías, más de 20 años. Uno de los puntos fuertes de tu compañía, y que así lo aseguran los clientes y se meten en tu página web o en tus redes sociales, es todo lo que tiene que ver con esos deportes acuáticos. Yo no sé si ahora, con los niveles del embalse como están, evidentemente lejos de cuando se decretó esa emergencia en Cataluña, ahora el negocio de alguna forma ha podido empezar a fluir una vez más.
Pues José Luis, la verdad es que estamos expectativos y estamos con ganas de volver a empezar de nuevo. La situación ha cambiado, no te voy a decir que mucho, pero ha cambiado bastante. Evidentemente hemos subido de ese 1% que te he comentado anteriormente al 43% que estamos hoy, 43%, pues evidentemente es un cambio radical. Suficiente para que empecemos a navegar ahora ya a partir del próximo mes de julio. Ahora estamos empezando con algunos compromisos que teníamos hasta ahora, pues sobre todo de escuelas que hacen la salida de final de curso y las pocas que nos han quedado, digamos que hemos salvado de la quema de no poder hacerlo durante casi 2 años esa actividad, pues ahora recuperamos ese movimiento con escuelas y esperamos que en julio ya poder atender de cara al público, digamos, corriente.
¿Y cómo se vive, Marc, teniendo en cuenta que tienes un trabajo que puede oscilar de esta manera? Porque ahora mismo es verdad que tenemos el embalse, como decías, en torno al 40%, pero yo no sé si temes, teniendo en cuenta que es un embalse que da agua a tantos millones de personas, que en unos meses ante la falta de lluvias nos volvamos a encontrar con la misma fotografía.
Pues sí, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero estoy convencido de que cuando llegue el mes de agosto el embalse estará muchísimo más bajo, eso sin duda, por 2 motivos. El primero es pues porque ese agua es necesario pues para que tengamos agua en casa, la gente pueda ducharse, la gente pueda cocinar, pueda hacer sus labores domésticas habituales, para que esos turistas que nos visitan tengan agua en la ducha del hotel cuando acaben su jornada. para todas esas cosas que se utilizan, evidentemente, para la industria, muy importante, para la gente que trabaja en el campo, que para mí es fundamental, y que quizás de las cosas que hemos sufrido con las restricciones me salió súper mal, sobre todo por ellos. Mira, al final, evidentemente que yo tengo un negocio que depende, que vivo de ello, pero que esa gente que no puede, que depende del agua para cosechar, para cultivar, que no la tuviesen, pues era una cosa que me dolía bastante, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como te he comentado, que llevamos más de 20 años, vivimos la sequía del 2007-2008, diversificamos el negocio para poder sobrevivir, y hemos visto, pues eso, que tal pronto está ahora en el 42%, pero que seguro que cuando llegue agosto estoy ya bajando hacia abajo, porque sí tenemos ese embalse al 43%, pero tenemos Susqueda, que es un embalse mucho más grande, y lo tenemos solo al 32%. Y ese agua que ahora estamos nosotros disfrutando de ella, poquito a poco irá pasando al otro embalse para suministrar todos esos usos que te he comentado, y que justo ahora entramos en esta época que de menos lluvia. Acabaremos junio y tradicionalmente, excepto en alguna ocasión muy puntual, julio es el mes más seco de todo el año, entonces no suele llover casi nunca, y esperar que acabe el final de verano con esas lluvias que ya llegan sobre todo la segunda quincena de agosto, empiezan a visitarnos a menudo, en el norte de Cataluña, en el Pirineo Oriental, y a partir de ahí poder recuperar, pero seguro que irá menos el embalse.
Bueno, al menos hoy hablamos un poco más desde el alivio.
sí, evidentemente. Tenemos ese horizonte. No nos gustaría empezar en falso, pero evidentemente con esa expectativa de decir, bueno, vamos a trabajar, estamos contentos, la gente ya nos llama, hoy teníamos llamadas que ya la gente nos ve por la tele. Somos SAUS, es el termómetro de la sequía, se conoce, porque nos guiamos pues si está lleno, si se tapa la iglesia, si no se tapa, si el campanario está casi tapado, si no está tapado. Entonces eso es el termómetro de, según cómo esté, pues la gente va y hostia, pues ahora estamos mal, ahora estamos bien, ¿no? Y ahora que vemos que se está tapando, que se empieza a cubrir la parte de la iglesia, pues sí, estás con esa alegría que no hemos tenido los dos últimos años.
Pues muchísimas gracias. Gracias por contarnos desde ahí, desde la zona, esa fotografía de cómo está la situación en estos momentos. Y nada, confiamos en que pueda ser un gran verano, merecido, después de estos años donde ha faltado de alguna forma el trabajo. Y nada, confiemos en que el horizonte sea lo mejor posible.
Esperemos que sí sea. José Luis, un placer hablar con vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Esta primavera ha sido lluviosa en España, al menos si la comparamos con la de los últimos años. De todas formas, como nos explica Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante, y también, recuerda, colaborador de distintos programas aquí en la cadena COPE, asegura que la situación cambia en función del territorio.
Ha llovido muy bien en Andalucía, en Castilla, incluso en el, bueno, en el norte peninsular. Pero bueno, hay zonas de España y regiones donde apenas ha llovido, ¿no? Y ahí es donde pues se mantiene o se va a mantener un poquito las condiciones de sequía.
Coincide en esto el director de Agropopular, César Lumbreras, por cierto, un programa que está de aniversario. Este año cumple 40 años en la antena de COPE. Si hablamos de sequía en España, nos cuenta, hay que saber diferenciar los diferentes territorios. En algunos no es un problema, frente a otros de la parte oriental fundamentalmente, que se enfrentan a dificultades importantes por la falta de agua.
Destacar que a efectos de la sequía hay en estos momentos dos Españas. La España en la que sí ha llovido, hay reservas de agua, incluso hay problemas para entrar en las tierras porque no se puede debido a la acumulación de las precipitaciones. Y por otro lado está la España seca, en la que lleva mucho tiempo sin llover y no hay reservas de agua tampoco en las cuencas de los ríos de esta zona, que es fundamentalmente la zona oriental de España.
El año pasado terminó como el más cálido jamás registrado. En Europa fue el segundo más caluroso después de 2020. Creo que por primera vez fuimos conscientes de que no se cumplía ese protocolo de frío en invierno y calor en verano. De hecho, yo recuerdo estar con mi familia tomando algo los meses de diciembre, en fin de año, prácticamente en camisa, algo que nos llamó a todos la atención. Fernando Valladares es experto del CSIC,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y sin duda alguna es una de las voces más autorizadas en nuestro país para hablar de sequía, de medio ambiente y de cambio climático. Me recibe en su casa a las afueras.